hecho que se produjo en Brasil, este encuentro entre Lula y Alberto Fernández, el equipo económico del gobierno nacional, marca un punto de despegue. No podemos decir un punto de ruptura hasta que estos acuerdos no terminen de concretarse, pero también circunscribe a la Argentina en el panorama geopolítico global, frente a lo que implica el desplazamiento, decíamos, en el primer bloque, del dólar como moneda de intercambio internacional. Pero vamos a ahondar con estas reflexiones, por eso le damos la bienvenida a nuestro programa, al embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi. Carlos, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia, te saludamos. Buenas tardes en Argentina, sabemos que estás en Estados Unidos y son otros ciclos horarios, así que, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. No, una hora menos, nada más. Una hora más temprano en Argentina.
Bien, entonces.
Mira, no tengo una información calificada, digamos, por el momento. No conozco más que lo que han expresado, lo que se ha expresado a través de los medios, pero me parece importante. Y sobre todo, determinadas cosas planteadas por Brasil, que me parece que por Lula fundamentalmente, me parece que están, que transitan por dos planos, digamos. Uno, el de cuando él plantea voy a hacer todo el sacrificio que me sea posible para ayudar a Argentina, está implicando o está explicando o expresando un nivel cerrado de integración, ¿no? de sintonía, que era muy necesario porque veníamos de varios años de desencuentros entre los dos países más grandes del subcontinente. Pero el otro plano que me parece importante es el plano hacia afuera del subcontinente, que es la inserción dentro de un bloque alternativo al que hemos pertenecido durante los últimos tres siglos, que es el eje noratlántico, ¿no? Porque Lula dice, voy a hablar con los BRICS, y voy a hacer que los BRICS ayuden mucho. Esto significa una construcción no únicamente retórica, ni siquiera te diría únicamente política, sino también financiera y monetaria, porque los BRICS representan una estructura institucional con el Banco de Inversión Asiática, con el propio Banco de Desarrollo de los BRICS, con el que sus países, digamos, están haciendo acuerdos monetarios por fuera del área dólar, con lo que significa la declaración conjunta que tiene alrededor de, si no recuerdo mal, 25 carillas de la visita de Lula a Beijing de hace 10 días. Así que me parece que hay un planteo más grande que el planteo tradicional de la integración entre Argentina y Brasil, sino en qué tipo de esquema de nueva institucionalidad internacional. Y por último, déjame decirte una cosa más. No sé cómo será exactamente en Argentina, pero para las personas que se informan un poquito más que la gente común, que tiene tantas tareas y tantas cosas acuciantes como ir a comprar la carne y que no se le vaya todo el sueldo y esas cosas. Pero la gente que se detiene un poquito para informarse en política exterior, yo creo que hoy se está hablando, bueno, no precisamente hoy por este episodio del dron en el Kremlin, ¿no?, que ahí restableció un poco la figura de la guerra, pero que se está hablando mucho más de los acuerdos comerciales sin dólar y cómo esto va repercutiendo en la caída de bancos. Ayer estuvo a punto de caerse el First National Bank de aquí de los Estados Unidos. Se está discutiendo elevar el tope del endeudamiento de los Estados Unidos para que no caiga en default por el nivel de déficit que tiene, mientras al mismo tiempo la OTAN viene sosteniendo una guerra inexplicable, o mejor dicho, no inexplicable, sino explicable, no desde la lógica de la relación entre Rusia y Hungría, sino de la reconfiguración del orden mundial y la disputa de hegemonía. Entonces, ¿por qué se habla más del dólar que de la guerra? Porque la guerra es el epifenómeno, es el emergente de un proceso muchísimo más profundo. Es esa transición que el mundo está haciendo de la globalización del capital occidental a la presencia activa de un eje asiático que es donde Lula está diciendo vamos a tratar de transitar juntos con la Argentina.
En este sentido, y teniendo en cuenta lo que estás exponiendo, ¿vale la pena hacer una autorreflexión en términos de lo que representa el campo popular? Porque cuando ganó Lula, los primeros interrogantes que surgían era, bueno, ¿cómo va a responder Lula a la integración regional en el marco geopolítico actual, teniendo en cuenta que tienen un vicepresidente conservador? Y por otro lado, también se planteaba este interrogante en torno a la figura de Sergio Massa, porque muchos desde el campo nacional y popular lo tildaban como representante de la embajada de Estados Unidos. Bueno, la política no es lineal y también hay un cambio en la perspectiva en función de las necesidades regionales, continentales e internacionales. Esto también debería obligarnos...
Y personales también.
Claro, bueno, por eso
y
digo...
Y las necesidades personales de cada candidato también.
También, es cierto, uno es uno y sus circunstancias, y esto obliga también a repensar la estrategia que se debe tener desde el campo nacional para abandonar sectarismos y purismos ideológicos.
Sí, sí, yo creo que sí, que lo más serio sería no dejarnos llevar por estereotipos, ¿no? O por cuestiones así cerradas o sesgadas, porque quizá hay dirigentes que se mueven con un pragmatismo que les permite ver cómo están cambiando las circunstancias, entonces cambian su nivel de alineamiento en función de las necesidades del país en el mejor de los casos y de sus propias necesidades electorales en otros casos. Pero bueno, ahora hay una cosa que sí me gustaría, es decir, es cierto que Lula tiene un vicepresidente conservador, pero a mí me tocó conversar, no conversar a solas con él, pero sí hace un par de años cuando estuve en el penúltimo congreso del PT, uh-huh. Él creo que terminaba de salir de la cárcel, estaba Rodríguez Zapatero también en ese evento. Y yo lo vi absolutamente convencido de continuar en una eventual tercera presidencia de él con las cosas que habían quedado inconclusas en las presidencias anteriores. Así que ahí yo lo veo decidido. Lo que sí quiero decirte, Gustavo, sí. es que nosotros tampoco podemos esperar... O sea, yo creo que es muy importante la integración y la ayuda de los países, como lo fue cuando después de la crisis de 2001, cuando la Argentina bajo la presidencia de Néstor Kirchner no tenía fuentes de financiamiento, lo fue el financiamiento de Chávez, que tenía en ese momento un petróleo a un valor mucho más elevado de lo que está hoy, etcétera, etcétera. Es importante. Ahora, eso no suple lo que nosotros no hagamos internamente, ¿eh?
Claro.
Porque si nosotros tenemos ayuda financiera externa y dólares que se van en la hidrovía, dólares que se van porque no controlamos los puertos, dólares que se van por evasión impositiva, por todo esto que Cristina describía en la última alocución que tuvo en La Plata, en el Teatro Argentino, cuanto más nos ayuden, más se va, porque no lo preservamos. Es decir, vos imaginate que haya ayuda financiera de Brasil, de China o de quien sea, pero no resolvemos el problema que la Argentina, desde que asumió este gobierno, recibió 45 mil millones de dólares de superávit comercial y el Banco Central no tiene reservas. Ahí ya no hay Lula, ni Xi Jinping, ni Fondo Monetario, nadie que te ayude, ¿no?
Precisamente por eso también lo que uno intuye es que, o infiere, mejor dicho, es que no hay manera de desarrollar una política exterior sin tener también reasegurada la política interior, ¿no? En otro plano, Carlos, la última vez que conversábamos, hablábamos sobre el desarrollo de la multipolaridad. Y, por lo menos de mi parte, la ponía en duda. Hoy se empieza a ver que hay, en este sentido, pasos más concretos. Claro, los pasos por ahora son en función de relaciones bilaterales comerciales, pero ¿se puede avizorar en este plano geopolítico y también teniendo en cuenta el continente que hay un avance y una transformación en los marcos políticos generales en función también de la situación que atraviesa Estados Unidos, tanto de manera interna como de manera externa?
Sí, por supuesto. Yo no creo que esté acabado ese proceso, no creo que sea rápido, no creo que sea terminante, no creo que sea blanco o negro, pero hay una tendencia, no cabe duda. Vos fíjate, ¿cuál fue la fuente de la hegemonía de los Estados Unidos en la globalización? El dominio del capital financiero. ¿A partir de qué? A partir de los contratos universales sobre los recursos estratégicos realizados en la moneda impresa por este país. Es decir, si vos tenés déficit como el que tiene los Estados Unidos, que ya casi alcanza su propio PBI, porque erradicaste las industrias, pero recibís los servicios financieros en dólares del resto del planeta, está esa hegemonía. Ahora, cuando el área dólar se empieza a limitar y se empiezan a efectuar contratos en otras monedas, esa hegemonía va perdiendo fuerza. Va acompañado esto de que hoy, para estabilizar políticamente el Asia Central, son más importantes los países asiáticos que la presencia de los Estados Unidos. El retiro de Afganistán es un ejemplo, pero es un ejemplo, porque el acercamiento entre Arabia Saudita, el segundo gran aliado de los Estados Unidos, el primero dentro del mundo árabe, como potencia petrolera que normaliza sus relaciones con Irán y que firma ese acuerdo en Beijing, te está dando claramente la idea de que los factores de estabilización política del planeta ya van cambiando. Lo mismo está sucediendo en África, y lo mismo es lo que los Estados Unidos no permiten que suceda en América Latina. Por eso, mira, yo vengo de una reunión, vengo de una discusión del presupuesto, donde los Estados Unidos están desesperados por aumentar el presupuesto de la OEA. ¿Por qué? Por una cuestión de alineamiento de patio trasero, de doctrina Monroe. Es más claro que el agua. Y obviamente lo que es claro también es que hay muchos países pequeños, dicho con el mayor de los respetos, en la región que necesitan esa influencia, necesitan esa ayuda financiera. Así que yo creo que es un proceso que se viene dando, donde no hay multipolaridad, hay bipolaridad con tendencia a que surjan nuevos bloques de poder, y América Latina debería ser uno, y Europa, si quebrara el alineamiento que tiene con la OTAN y esa necesidad de ser protegida militarmente, sobre todo en una situación de guerra, que la ha llevado a la crisis energética, que la ha llevado a restablecer la matriz del carbón y el acero, que la ha llevado a incrementar sus presupuestos de defensa a costa de los ajustes sociales, mirá Francia. Es decir, todo esto podría convertir, si fuera diferente, podría convertir a Europa en un bloque autónomo. Bueno, no me puedo meter en eso. Sí me gustaría que América Latina, que el subcontinente, y cuando digo América Latina, incluso a México, porque geográficamente es América del Norte, pero mira a la América desde el sur, sobre todo cuando tiene un gobierno como el de AMLO, entonces digo, es una gran oportunidad, es una gran oportunidad.
Por último, Carlos, teniendo referencia en lo que venimos analizando, ¿crees que al sentirse acorralado Estados Unidos a nivel internacional pueda tomar medidas desesperadas y dinamitar todo, digo?
Mira, no sé, porque me hacía acordar a Milei con eso, ¿no?
Bueno,
No hay un solo Estados Unidos, hay algunos que son más institucionalistas, tienen mejores modales, otros son más Milei, no sé, pero en términos estratégicos, sí, sí.
Está claro.
No sé con qué ritmo, ya te digo, puede haber distintas velocidades, distintos ritmos, distintos estilos, algunos más persuasivos, otros más rígidos, más de imposición, más autoritarios. Pero sí, es decir, la pérdida de hegemonía de un país que durante décadas, por no decir siglos, que viene dominando casi unipolarmente el mundo y que está viendo cómo se van agrietando esas herramientas de dominación, no hay dudas de que puede apelar a mecanismos de alineamiento más agresivos, ¿no?
Carlos, ¿cómo
ahí se... ahí es donde países como el nuestro tiene que plantarse en políticas soberanas. Uh-huh. Porque creer que los organismos que son los responsables de la crisis que padecemos va a ser el lugar de donde van a surgir las soluciones a esa crisis es como mínimo ingenuo, como mínimo. Porque la soberanía no, nadie te la regala. Nadie te la regala. La soberanía se conquista, y se conquista con principios muy, muy sólidos, inconmovibles de política exterior.
Carlos, como siempre, es un gustazo para nosotros poder dialogar con vos. Te mandamos un abrazo grande. Queda pendiente la charla sobre gimnasia, pero la dejamos para más adelante. Gracias.
Dale, un abrazo.
Abrazo grande. Así escuchábamos a Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA.
Hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.